En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Roberto Palomar, Ciro López, Roberto Morales, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Fouto, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes, y está ya en Barcelona preparado Toni Freixa, ¿no? Enseguida preparamos a Toni Freixa. Está Joan Batllori en Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, es que hay noticia esta noche. O bueno, no sabemos si es noticia o
amago de noticia.
O amago de noticia. Sí. Los compañeros de Sport han publicado esta tarde que Jordi Farré mañana va a presentar una moción de censura contra Joan Laporta. Farré, que en su día ya la presentó contra
Bartomeu.
José María Bartomeu. Hemos intentado hablar con Jordi Farré y es que, o sea, no da señales de vida, ¿no?
Para cerrando los tatuajes y las pizzas. Que va a
sí. personaje
ahora explicamos lo de los tatuajes y las pizzas. Por lo
menudo tipo.
¿Qué dices, Joan?
No, que me está costando a mí hablar con él. De hecho, no lo he conseguido desde que ha saltado la noticia. Y hay mucha gente que está intentando hablar con él y está siendo muy complicado hoy, cuando normalmente es un tío que es bastante fácil de localizar. Cuando ha saltado la noticia del diario Sport, eso ha pillado por sorpresa, como os podéis imaginar, a todos los grupos de opinión que ayer pedían a Laporta que dimitiera, que si no se sometiera a una moción de confianza y si no amenazaban con una moción de censura. Ellos lo que no esperaban era el movimiento hoy de Farré, que es un personaje que va por libre y que en principio ha decidido ir adelante y mañana por la mañana presentarse en las oficinas del Barça y activar la moción de censura. Empiezan las llamadas, el resto de grupos de oposición intentando frenarle, porque consideran que no es ni la mejor manera ahora mismo ni el mejor momento, y eso es lo que están intentando hacer esta noche a estas horas todavía. Si no lo logran, mañana Farré se va a presentar en las oficinas del Camp Nou. Los grupos de oposición advierten que lo va a hacer solo, que no van a tener el apoyo del resto de grupos de oposición y de precandidatos, y creen que si va solo, que esta acción, creen los grupos de oposición, que no va a tener recorrido. Lo que sí tienen claro también, Juanma, los grupos de oposición, es que sea de una manera o de otra, la moción de censura va a tener que ir adelante, porque ellos tienen ya claro, como estaba cantado a día de hoy, que Laporta ni piensa dimitir ni se piensa someter a una cuestión de confianza. Por tanto, estamos abonados a una moción de censura, o vía Farré mañana mismo, o si logran convencerle de que dé marcha atrás, se activará de otra manera dentro de unos días.
Yo creo que es que hacen bien estos grupos de oposición que menciona Joan, que fundamentalmente son Víctor Font y Camprubí, separarse un poco de esto, de esta moción de censura, marcar un poco el territorio y decir, oye, no tenemos nada que ver con esto, porque no suena muy
serio.
No suena muy serio.
Lo puedes decir. Yo conozco a Jordi Farré hace muchos años, fue al colegio con un periodista compañero nuestro y tal, y no tengo nada negativo que decir de Jordi Farré, solo digo que la seriedad de la propuesta yo la pongo en duda. Cuando lo he leído hoy en el Sport, me ha sonado muy raro, y contando lo que cuenta Joan, sí, está clarísimo. Yo creo que no le deberíamos dar demasiada bola.
Claro, si tú vas a presentar mañana por la mañana una moción de censura, lo que quieres es hacer toda la publicidad del mundo. Sí, es decir, o sea, aprovechas...
Vas
loco. Y de repente ni coge el teléfono ni responde nada. Bueno, Farré en su día fue precandidato. Una de las de las propuestas que hizo para conseguir firmas era que regalaba un tatuaje del Barça,
Dilo.
Del Barça, que no te podías tatuar un dragón.
Hombre, no, ni te quiero papá, claro. Tú te hacían el escudo del Barça, pero no una calcomanía, un tatuaje.
Oye, son caros,
para toda la vida.
¿Eh?
Sí, claro, por eso. Sí, pero escucha, que hay un... ¿Puedes doblar el corte de tú mientras tanto?
Sí, claro.
Mira, atención.
Durant tres dies regalarem un tatuatge del Barça a cada soci que ens doni la seva signatura.
Que li regalaran un tatuatge del
Barça. Tatuatge de veritat, en una calcomanía. O sigui, qui es
que no és calcamònia, tatuatge.
L'escut del Barça, doncs tindrem un servei de tatuatge aquí.
Un servei de tatuatge aquí per a tots.
Que vulguin donar-nos la signatura i que es vulguin fer un tatuatge.
Era, claro que sí.
Y daba también birra y pizza, creo.
Birra, pizza y tatuaje.
Un freakazo.
Pues vamos, que esto no es alternativa ni es nada. O sea, que lo que pasa es que con el ruido pues están saliendo este tipo de cosas que no benefician.
No ayuda, ¿eh?
No ayuda.
Pero con Bartomeu, ojo que consiguió recoger las firmas, ¿eh?
Claro.
Al final Bartomeu dimitió y la moción de censura no fue adelante, pero logró recoger las firmas.
Sí, que hacen falta 15.000, 16.000 prácticamente.
Y después ganar.
Sí, creo que el proceso, además el proceso no es muy sencillo, porque por lo visto tienes que ir al club, tienes que llevar una fotocopia del DNI por las dos caras, que ya... Yo a mí una fotocopia por las dos caras me parece la cosa más complicada de hacer, de las cosas más difíciles que hay.
¿En serio?
Que coincida la cara del DNI por los dos lados. Vamos, yo todas las veces que lo he intentado solo no he sabido hacerlo. Es muy difícil. Yo lo digo de verdad.
Es difícil.
Porque veo que la gente le da la vuelta cuando sale.
Cuando lo imprimas,
pones en la esquina.
A mí me sale siempre en otra esquina.
Un folio entero.
Entonces, yo meto el folio. Me sale, por la impresora, me sale el DNI.
Ahora,
porque le doy la vuelta al DNI en el escáner. Y entonces,
para meter
la
otra
hoja,
esquina.
Meto la hoja. Yo veo que los kiosqueros hacían como que cambiaban de lado la hoja.
Recortas y enganchas.
Y nada, macho, no hay manera.
No
hay manera. Una fotocopia por las dos caras es una cosa imposible.
No vas a poner una moción de censura jamás.
No puedo. Yo es que no puedo. Está Tony Freixa. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, hombre. ¿Os han traído carbón o qué os han traído?
No.
Se lo merece.
Nos han traído... Hemos sido gente muy buena, Tony.
Ah, bueno.
Nos han traído todo lo que habíamos pedido, nos lo han traído.
Menos a Fouto, a todos los demás nos hemos...
Nos han traído un reglamento de la federación.
Un reglamento de la federación a cada uno para que sepamos leerlo e interpretarlo.
Y alguien que os ayude a interpretarlo.
Efectivamente. Justo...
Por eso te hemos llamado a ti.
Justo para eso te hemos llamado a ti, hombre.
O solo leéis, solo leéis.
Solo leen.
Se acabó el carbón en casa Laporta, creo.
Efectivamente. A ver, vamos a ver. Te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué eres tan laportista ahora? ¿Por qué te has hecho tan laportista?
Y dale, pues, como era Bartó Rosellista antes.
No.
Es que tengo estas cosas, yo, mira, es que me voy cambiando de chaqueta, ¿sabes?
No, en serio, eres muy laportista.
Lo he hablado, ¿verdad?
He estado en Barcelona estas Navidades y me han dicho muchos, dicen, oye, Freixa, ¿por qué se ha hecho tan de Laporta?
Es del club. Freixa es del club.
Freixa, ¿cómo es que es del Barça? ¿Cómo es que defiende a su club? No sé,
es que a lo mejor
se habrá vuelto loco. Porque
perdón,
en estos
a lo mejor defender
corren...
a lo mejor la mejor manera de defender al Barça ahora mismo es pedir que Laporta se vaya, ¿eh?
Yo soy muy respetuoso con la voluntad de todo el mundo, pero considero que el Barça, que es seguramente el club más democrático que hay en España, no quisiera ofender a los socios del Athletic Club de Bilbao y de Osasuna, pero seguramente el club más democrático
que hay en España. ¿Y
a
los del Madrid te da igual ofenderlos?
Bueno, es que no lo es, ¿no? O sea, ahí donde hay 25 años que no votan nunca a otro candidato más que el presidente que hay, pues...
Porque no se presenta más.
Las asambleas están para algo también cada año, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Ahí aquello, pagan a gente para que vote en contra, porque si no todo el mundo votaría a favor.
Bueno, pero vamos al Barça.
Que no quiero hablar de otro club. Estoy diciendo que el Barça, que es un club que funciona democráticamente, pues tiene momentos para los debates, para la confrontación de programas. Y me he dado cuenta de una cosa, que no sé si habéis caído en la cuenta. El Barça en los últimos 30 años, que yo más o menos es desde que sigo la vida diaria, digamos, institucional y social del club, un presidente ha terminado su mandato de forma natural solo una vez, y fue Laporta precisamente en el 2010, en un mandato en el que además hubo un voto de censura, por cierto. Pero casi lo pierde, quedó cerca. Que no fue pacífico. O sea, no hay manera de que un presidente acabe un mandato de forma natural. Es que siempre estamos pidiendo que se vaya, haciendo que se vaya, poniendo votos de censura. Y respeto, ¿eh? Respeto quien lo considere así porque está previsto en los estatutos. Hasta se llegan a inventar una figura que es la cuestión de confianza, que no está prevista en los estatutos, pero se llega a decir, y todo el mundo la va repitiendo, oiga, pero tendrían que hacer una cuestión de confianza. Oiga, señor, si no está previsto esto, que esto no es un parlamento, que esto no es el Congreso de los Diputados. Está previsto el voto de censura. Bueno, pues yo soy de los que considero que un club como el Barça, que para mí es el mejor club del mundo, debe tener estabilidad institucional. Y eso no quiere decir que el presidente y la junta directiva lo haga todo bien. Claro que no. Si es que gestionar un club no es nada fácil. Y lo digo por propia experiencia. Que mucha gente habla de gestionar clubes y nunca se ha metido en ninguno también. Porque va con... Es que yo he estado en una escuela de negocios. Sí, está muy bien. La empresa es importante en un club, los criterios empresariales y de gestión empresarial son importantes, pero hay que conocer cómo funciona el mundo del fútbol y cómo es un club como el Barça.
Para eso se rodearán de gente de fútbol.
Bueno, yo no digo que no. Sí, 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 es que, de verdad, que no pretendo...
Es que tú tampoco habías gestionado ningún club de fútbol cuando llegaste al Barça y estabas,
no,
estuviste
claro
en la junta
no.
directiva.
Es verdad, siempre hay una primera ocasión.
Claro, pues entonces ya ese argumento
acuerdo,
se viene abajo.
De acuerdo, aquel grupo de jóvenes... Que hicimos una auténtica revolución en el año 2003 y cambiamos generacionalmente el club, realmente ninguno de los que fuimos teníamos experiencia. Así es.
¿Entonces?
Tienes toda la razón en ese sentido. Entonces yo, ¿qué defiendo? Una cierta estabilidad, una cierta responsabilidad. Vamos a votar, ¿verdad? Y 30.000 socios votan a un presidente. Un presidente que, por cierto, ya había estado antes. O sea, no es nuevo, ¿eh? Laporta no es nuevo, ya estuvo. Y ya todo el mundo sabía el estilo de gestión de Laporta. Y es que Laporta, Juanma, venía a los debates, íbamos Fon y yo con nuestro programa, nuestro equipo de gente, y Laporta decía, yo el proyecto lo llevo en el cuerpo. Decía esto. Y todo el mundo le aplaudió, y le aplaudió mucha de la gente que ahora le critica. Porque hay mucha gente en este país, y cuando digo en este país me refiero a toda España, Cataluña incluida, que siempre gana, siempre gana. Gana cuando gana el que es más votado y gana ahora cuando evidentemente se apunta al carro de cargárselo,
bueno,
porque
a ver, habrá gente que tendrá derecho a cambiar de opinión, que haya votado a Laporta y que ahora se sienta decepcionada con Laporta, ¿o no?
Sí, pero Juanma, yo apelo a un ejercicio de responsabilidad. O sea, no, para mí el Barça es una cosa muy seria.
¿Te parece que ha sido responsable Laporta en la gestión de este caso?
Yo creo que responsable. Si hablamos de responsabilidad, que al final es creer si ha intentado hacerlo lo mejor posible, para mí 100%.
Ya, pero ha tenido 3 meses para...
Sí, no, es que seguro que él no está satisfecho. Es que seguro que él es consciente de que no le ha salido bien. Claro que no. Entonces, si cada vez que algo no sale bien tenemos que montar un juicio, oye, pues no es por nada, ¿eh? Y es que no me quiero meter con el Real Madrid, pero montemos un juicio por las licencias de los conciertos del Bernabéu, a ver si Florentino es un buen presidente.
Bueno,
¿por qué no lo hacemos?
El Florentino se somete también a la opinión de los socios, bueno, y lo de los conciertos no le ha salido bien.
Pues ya está. Entonces, yo a lo que apelo...
No
es
comparemos una cosa con otra, ¿eh?
Yo lo que
no comparemos no poder hacer conciertos en el estadio a que tengas dos jugadores y uno sea el fichaje más importante.
Juanma,
y una inversión
estoy poniendo
una empresa que gestiona
sí,
lo de,
estoy poniendo
lo de
un ejemplo y no quiero hablar de otro club, quiero o sea, yo hablo del mío. Yo apelo a un ejercicio de responsabilidad, que es: si la mayoría de los socios del Barça escogieron a un presidente con un determinado estilo de gestión que todos conocíamos, pues oye, que no nos gusta, es legítimo. Que hay otras opciones, es legítimo. Que se quieren presentar, que lo hagan. Pero llegará el momento cuando haya que votar. ¿Ahora qué? ¿Hay que montar un voto de censura? Pregunto, ¿hay que montar un voto de censura? ¿Hay que someter a un nuevo juicio a la gestión? ¿Y si tal, si bien, si mal? Cuando en un año y medio hay elecciones. Tampoco fui partidario del voto de censura que le montaron a Bartomeu, ¿eh? Que había que montarlo para salvar al club. Y ahora resulta que no lo hemos conseguido. O sea, que tampoco nos sirve de ejemplo. O sea, aquello se hizo... Uy, es que había que echar a Bartomeu rápidamente porque si no el Barça estaba en peligro. Y ahora resulta que hay quien dice, de todos estos grupos, que es que el Barça está peor todavía. Entonces, a lo mejor el problema no es ir echando presidentes, sino en ser un poquito responsables. Y oye, cuando haya que votar, pues a ver si acertamos un poquito más.
A ver, quiero escuchar otras opiniones. David, estoy convencido que no opina
lo
mismo que Freixa.
Yo ya era crítico con Laporta el día que salió elegido presidente y lo soy mucho más ahora. Yo no critico tanto a Laporta por lo de Dani Olmo o Pau Víctor, que también, sino por el modelo de gestión de Laporta. Yo creo que hay una diferencia, decía Tony, ya tiene la experiencia en su primera etapa, es verdad. Pero yo sigo pensando que en su primera etapa se rodeó de gente muy válida, como Ingla, como Rosell, como Soriano, como mucha gente. Y ahora está rodeado de incapaces para mí, rodeado de incapaces, de colegas, de troncos de su época del colegio, de la infancia, que tampoco engañaba a la gente, porque él dijo, prefiero estar rodeado de gente leal a gente competente. Los válidos se le han marchado y han dejado solo a Joan Laporta, que para mí no está capacitado para dirigir al Fútbol Club Barcelona. Y si se confirma que Dani Olmo al final... no le pueden inscribir, y a Pau Víctor también, para mí estamos ante el mayor ridículo de la historia moderna del club, muy por encima de los fracasos deportivos que ha tenido el club en la última década, y mira que los ha tenido. Para mí sería una magnífica noticia que haya una moción de censura, y ahora me saldrán los culés de turno en redes sociales de tú, te paga Marca, te paga la COPE... Mira,
¿te dicen eso?
Me lo paso por el arco de triunfo y seguiré diciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor para el Barcelona es que haya otro modelo de gestión. No le pongo ni nombres ni apellidos, pero se da la circunstancia de que ahora el presidente es Joan Laporta. Con lo cual yo creo que si seguimos con la chapuza de intentar clavar todas las operaciones en el minuto 93, al final te puede pasar lo que te va a pasar con Dani Olmo. Repito que para mí sería el mayor escándalo y el mayor ridículo de la historia moderna de este club.
Senabre.
Yo no me quiero hacer pesado porque lo he dicho tres veces estos días, pero a mí lo que me preocupa de este caso no es que Dani Olmo no pueda ser inscrito, que es un ridículo, es un escándalo, es una vergüenza, pero creo que no es el fin del mundo y que el Barça puede seguir adelante. A mí lo que me preocupa es que estemos ya hipotecando palcos VIPs de un estadio que no se ha construido todavía. Esa es la gestión por la que yo creo que sí que podría o debería ponerse en cuestión la continuidad de un presidente, pero no por lo de Dani Olmo, porque lo de Dani Olmo es ridículo, pero ya le ha pasado cuatro veces antes al Barça, siempre lo ha salvado, pero le pasó con Memphis Depay, le pasó con Gavi, uh-huh. le pasó con Dani Olmo este verano, y a lo mejor lo inscribe, a lo mejor la justicia le da la razón. No creo que sea, como dice David, el escándalo más uh-huh. grande de la historia del club. Yo creo que ha habido otros peores, pero te digo una cosa, en 2008, hacía referencia ahora a Freixa, hubo una moción de censura. Necesitas que un 66% de los socios voten en contra para caer como presidente. Votaron en contra un 60% y Laporta siguió. Si Laporta siguió en esas condiciones, yo creo que Laporta ni va a dimitir y ni si le hacen una moción de censura, no creo que la pierda. Yo creo que hay una cuestión, y acabo con esto, que no tenemos que perder de vista, que es la pelotita. La pelotita, esto mismo que está pasando ahora, te pasa con el Barça del año pasado con Xavi, que no jugaba nada, que era un desastre, ahora me voy, ahora me quedo, tal, y ahí sería un incendio. Pero Flick está dando un sentido al equipo que de momento veo muy difícil que...
Pues yo creo que hay otra cosa clave en todo esto, que es Montjuïc, que el Barça juega en Montjuïc.
Pero no, eso a favor.
A favor de Laporta.
Claro, claro.
Creo que a favor de Laporta.
Si no escriben a Olmo, estoy convencido que se fuman a Laporta.
Esta situación en el Camp Nou es insostenible. En el Camp Nou cambia radicalmente.
Con el equipo jugando bien, no, ¿eh?
Pero tampoco está el equipo que... Quiero decir que no es una cosa que digas tú...
Está,
sí.
Está tercero en la Champions, ¿eh?
Sí, vale, perfecto, sí, pero que
Juanma,
sí.
La Liga. Que se está poniendo como premisa de todo esto que la gestión de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor no ha sido la mejor. Pero que nadie se olvide que el Barça está sufriendo un atropello de parte de Liga y Federación, incumpliendo la reglamentación federativa e impidiéndole un derecho que le corresponde, y si no, ya lo veréis el Consejo Superior de Deportes y con el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
¿Por qué lo vamos a ver? ¿Tú crees que el Consejo Superior de Deportes va a decir que...?
Vamos, o sea, yo que sigo confiando en la justicia. O sea, no sé el Consejo Superior de Deportes, espero que sí, porque harán su labor. Y si el Consejo Superior de Deportes, su interpretación es otra, pues el Juzgado Central de lo Contencioso.
¿A ti como socio del Barça no te gustaría tener datos más concretos de cómo han sido vendidos esa gestión de esos palcos VIP o de los asientos VIP?
Pero yo te estaba hablando de la inscripción.
No, pero ahora te pregunto. Como socio del Barça, ¿no te parece que haría falta un poco más de claridad de saber cómo se ha vendido eso, en qué condiciones, qué es a lo que tiene derecho el Barça, qué es a lo que tiene derecho el socio del Barça, qué es a lo que tiene derecho, qué es lo que hacen los árabes, eso cómo es?
Bueno,
no sabemos quiénes son, sabemos que el dinero viene de ahí, no sabemos quiénes son.
Yo entiendo que periodísticamente interese esta información.
¿Al socio no le interesa?
Al final, desde el punto de vista del socio, te quedas tranquilo si confías. Si no confías,
claro,
pues evidentemente que quieres escrutar, ¿no? Y quieres averiguar y quieres sacar conclusiones. Yo no tengo ninguna duda de que la Junta Directiva del Barça está intentando hacer lo mejor posible la gestión después de algo que he dicho siempre también, por lo digo para que se me diga, no, es que este es laportista, después de que cometieran el gran error de cerrar las cuentas de la 2021 con 488 millones de euros de pérdida, que fue lo que determinó que por aplicación de las normas de fair play financiero de la Liga se vieran obligados a vender activos. Y de esas ventas de activos, algunas de ellas...
No des golpes encima de la mesa cuando hablas, que se va el micro.
Algunas de esas ventas de activos, como es la operación de Barça Vision, pues ha determinado que no se haya cobrado, se ha ido arrastrando el problema para conseguir la norma 1-1, y de ahí viene todo esto. De ahí viene todo esto. O sea, errores de gestión en esta etapa de esta junta directiva, por supuesto. Pero al final, ¿qué me preguntas? Si me fío.
Si creo que
necesito más información, no la necesito.
Vale, perfecto, perfecto. A lo mejor una empresa de Barcelona que tiene pensado comprar un palco VIP o invertir en un palco VIP, si le gustaría saber qué es eso, cómo a dónde va su dinero, qué gestiona el Barça, qué gestiona esa empresa. No sé, un poco de claridad a la hora
¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Como cliente, hombre? Como cliente.
No, como cliente y como socio
como
del Barça.
Como cliente sabrás una empresa, el precio de alquiler del palco, sí,
hombre,
seguro.
Por supuesto. Claro. Pero el socio del Barça tendrá que saber a dónde va ese dinero. Y,
ya te he dicho, no sé. O sea, ¿a dónde va el dinero? Pues el dinero va al bolsillo de del señor que ha comprado esos derechos. ¿Que cuántos palcos ha comprado? Pues sí, también supongo que nos informarán. Pero no me parece relevante. Son tantas cosas las que hay en la gestión de un club. Tantas que los que estamos fuera no conocemos, que es absolutamente imposible saberlo todo. Entonces,
es un mensaje muy peligroso que mandar ese mensaje de que las reglas sean diferentes para unos equipos y para otros. Yo no sé qué va a decir el CSD, Tony, pero ¿cómo? Que yo no sé qué va a decir el CSD sobre
pero
el tema de la elección
¿qué reglas
de Olmo,
son diferentes?
Pero yo te digo que el órgano de validación del control económico de la Liga, a 3 horas de las uvas, dijo que el Barça no cumplía porque el pago de los 28 millones de euros que tenían que estar en la cuenta del Barça a día 31 para renovar la licencia de Dani Olmo no estaban. Entonces, el Barça, lo primero que hace es incumplir lo que le habían dicho desde el control económico que tenía que hacer. Y segundo, la federación es un invitado de piedra, convidado de piedra, como suele decir en estos casos, porque te hace cumplir un reglamento que es para todos los clubes iguales. Entonces, que tú hables de atropello y que hables de eso, Tony, es lanzar un mensaje que es para intentar confundir a la gente, porque es una situación muy clara. Insisto, que no sé qué va a decir el CSD y que no sé qué va a decir la justicia ordinaria, pero yo creo que ese mensaje es muy peligroso. Lo digo del Barça y lo
¿Cuándo
digo...
¿Cuándo crees que el CSD dirá algo?
Yo creo que van a decir algo antes de la final.
Antes de la final.
Yo creo que
se va a montar una muy gorda.
Como
sea Barça-Madrid y el viernes
mamá,
salga...
Si me permites contestar, porque acaba de decir Fouto que yo tengo el ánimo de confundir. Entonces esto me parece muy grave y debo poder contestar.
Desviar la atención.
No tengo ninguno de esos ánimos. Mira, te voy a contar cómo es el asunto desde un punto de vista jurídico. La Liga y la Federación han utilizado un órgano, que es la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre ambas entidades... Para emitir un comunicado, que es una nota de prensa, que no es un acto administrativo motivado, donde hacen referencia a una interpretación literal, especialmente dicen literal, porque saben que solo puede ser literal, porque si es sistemática se equivocan y no es aplicable. Y además es un órgano que no tiene atribuciones, con lo cual ese acto, desde el punto de vista de derecho administrativo, es nulo de pleno derecho. Y al amparo del artículo 47 de la ley 39/2015, es un acto nulo de pleno derecho. Y por lo tanto, la medida cautelar se va a estimar si el Consejo Superior de Deportes aplica el ordenamiento jurídico como corresponde. Y si no, lo aplicará el Juzgado Central de lo Contencioso.
Tony,
o sea, no estoy confundiendo a nadie, Fouto.
La nota de prensa que hacen la Liga y de la Federación... es una comunicación para los medios que estábamos preguntando ese día qué pasaba con la inscripción del Barça. Tony, no desvíes la atención. Lo que hace la Federación es que se cumpla el reglamento porque el caso Dani Olmo se encajaba en ese artículo.
Que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación no tiene competencias para decidir sobre una licencia.
¿Y eso qué tiene que ver en este caso? Pero sí tiene competencia el reglamento de la Federación y el órgano de control económico. Y el órgano de control económico no lo valida Tony, porque el ingreso del Barça, los 28 millones de euros de los palcos VIP, lo ingresa después del 31 de diciembre. Es que es una situación muy clara.
Estamos hablando de cosas distintas. Diciendo que han dictado un acto administrativo nulo de pleno derecho.
Pero eso no tiene nada que ver, que eso es una nota de comunicación.
Pues es la clave.
Porque hay un caso que es un caso que no se ha dado ninguna vez. Primera vez se da un caso de un jugador al que se le cancela la licencia porque no se cumple el fair play, y lo que hace la Liga y la Federación, que ahora van de la mano, es comunicar cómo está la situación en ese momento. Eso no tiene nada que ver, Tony, no tiene nada que ver.
Iremos viendo, mañana se presenta este recurso ante el CSD, pero la decisión, insisto, puede ser antes de la final, si es que el Barça accede a la final, que yo es otra cosa que quiero ver, que para mí el Athletic Bilbao es el equipo que mejor llega a esta Supercopa. Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Se va a montar gorda cómo se clasifique el Barça para la final sin jugar Dani Olmo y el viernes le digan desde el CSD puede jugar Dani Olmo contra el Madrid.
Se va a montar gorda, pero...
No es problema del Barça.
No se pasa al Madrid.
Digo al Madrid, si pasa al Mallorca, también con todos los respetos.
Pero el Madrid está muy calladito, Juanma. El Madrid está ahí...
Club amigo.
El Madrid no dirá nada.
Sí, sí.
Yo creo que se ha hablado poco del jugador, que es el de los jugadores, que son los principales damnificados. ¿Qué va a hacer Dani Olmo ahora? ¿Quedarse muy bien sin jugar? ¿Irse a la Premier?
Imposible.
Se queda en el Barça.
El jugador sabía que corría también este riesgo, porque el jugador estaba con una inscripción...
Ah, bueno, es que esa es otra. El desprestigio del Barça es también para futuras operaciones. ¿un jugador que quiera al Barça en el mes de junio va a venir al Barcelona viendo lo que le ha pasado a Dani Olmo?
Bueno,
yo creo que alguno se lo pensará, ¿eh?
Ya pasó con Nico.
Eso dijimos con Koundé, con Íñigo Martínez, sí, al final vienen todos.
Al final es el Barça y al final te ponen por delante un contrato y no estás firmando con un club pequeño ni muchísimo menos.
Y el Barça ha tenido suerte de que esto le ha pasado con Dani Olmo. Si le pasa con cualquier otro jugador, igual ya no estaría aquí.
Sí, sí.
Bueno, vamos a esperar.
Es que Dani Olmo el 31 de enero tendrá que decidir. Si se queda aquí, se va a quedar sin jugar y se va a perder los partidos con España.
Yo creo que
imposible. Que le está esperando, pero el 31 de enero...
También es verdad que este año no hay nada con España.
La Liga de Naciones.
La Liga de Naciones. Igual, sí, pero digo, no hay Eurocopa.
Con 26 años y en el momento premium de su carrera deportiva, es imposible que Dani Olmo se quede 6 meses parado en Barcelona.
No, pero es que
imposible.
Él puede aceptar otra oferta, una prima de fichaje de otro club y trincar un buen contrato por ahí fuera.
No lo va a hacer.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. 12:41. Morris, ¿dicen algo los oyentes de lo que estamos hablando?
Sí, por ejemplo, uno dice, diga lo que diga Freixa, Laporta ha decepcionado a los socios y a los que somos simples aficionados culés. Pase lo que pase con Dani Olmo y Pau Víctor, estamos muy cabreados con todo lo que está pasando. Otro dice, todos los que votaron a favor de Laporta lo hicieron con la esperanza de que Messi siguiera en el Barça y Messi se fue al PSG. Ahí estuvo la primera mentira. Otro dice, el Barça está abocado a convertirse en sociedad anónima. No sé a qué esperan porque hipotecarlo con más palancas solo sirve para alargar la agonía. Y otro dice, Tony, no metas aquí al Real Madrid porque precisamente el Madrid es un ejemplo de gestión. Así que no nos des lecciones a nosotros. Y Juanma, varios mensajes hablando de impresoras, ¿eh? Uno dice, algunas impresoras desde hace años tienen una opción que pone DNI por las dos caras que te lo hace solo.
¿En serio?
Sí. Dice.
Cómpratela.
¿Pero dónde está esa? ¿Necesito
pues,
una?
Una
copia. Pues sí, dice que desde hace años ya hay impresoras que esto, bueno, te lo hacen.
También te digo, ya no hacen falta DNI por las dos caras. O sea, ahora mandas la foto. Mandas la foto por el móvil.
Sí, se escanea, que la gente no escanea. Sí, sí. Hace foto y la pasa como escaneada, pero es mentira. La gente hace la foto y la envía. Dice, ya te la escaneo.
Claro.
No, pero eso no es escanear. Es una foto vale, DNI.
Es un escáner.
Y luego, Juanma, mucha gente que se solidariza contigo, ¿eh? Dice, por ejemplo, uno, tienes toda la razón, Juanma, yo dejé la carrera de Derecho porque era incapaz de imprimir los apuntes por las dos caras.
Es que es complicado. 12:42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.